Todos tenemos mucho más de lo que llevamos encima. En nuestra casa o el piso que alquilamos o lo que sea, tenemos algo más que lo que traemos puesto hoy. Tenemos posesiones que deberíamos saber cómo manejar. Entonces, hoy vamos a Génesis 14 en el tiempo que tenemos y vamos a ver otra historia de Abraham. Muy interesante esta historia. ¿Os acordáis igual el pasaje que leyó Carlos? Del rey de Sodoma. ¿Sabíais que Sodoma tenía un rey? Pues sí. Y lo que vamos a hacer es... Muy bien. A ver, si tengo el puntero. Vamos a ver. Génesis 14. No lo podemos leer todo porque no tenemos tiempo. Nos vamos a enfocar en las partes al final del capítulo. Pero lo que vamos a ver en el principio... Voy a leer los primeros versículos, escucharme bien, porque hay unos nombres raros y tal, pero bueno. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Alam, y Tidal, rey de Goim, cuatro reyes con nombres impronunciables de países casi impronunciables. Pero bueno, cuatro reyes, ¿vale? Que hicieron estos guerra contra otra lista de reyes. Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. ¿Cuántos reyes? ¿Alguien ha contado?
Cinco
reyes. ¿Cuántos había al principio? Cuatro reyes, cinco reyes, una guerra de nueve reyes, es lo que vamos a ver en parte hoy, ¿vale? Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el Mar Salado. Mar Salado es un sitio muy curioso, El domingo pasado vimos algunas fotos de esa zona, increíble, es el lugar más bajo de la Tierra, del planeta, 700 metros bajo bajo el nivel del mar, 700 metros, ahí casi no crece nada, ahora, y porque algo pasó ahí, algo tremendo pasó en ese lugar, y hoy en día ese lugar, ahí puedes plantar lo que quieras que no va a crecer, porque está quemado, está... Casi se podía decir, está maldito por Dios, en un gran sentido, toda esa zona que es del mar, es salado, pero se le llama hoy el mar muerto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los cinco reyes de esta zona, que incluía Sodoma y Gomorra, cinco reyes pagaban tributo a cuatro reyes de ahí arriba, del muy al norte. Este camino era el camino real, por todo ese valle. Era un camino muy prestigioso, muy importante de mercancías. Y los cinco reyes que vivían allí eran siervos de esos cuatro, o en el sentido que tenían que pagar tributo. Y un buen día decidieron, ¿sabes qué? Están muy lejos, están muy al norte, ya no le vamos a pagar tributo o impuestos. Ya no. Y dejaron de pagar. Eso lo dice... dice en el 4 dice, 12 años habían servido pagando impuestos a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Así que después de 12 años de pagar impuestos a unos reyes ahí arriba, dijeron, ya no, dejamos eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues los cuatro reyes de arriba decidieron, vamos a bajar y enseñarles una lección. ¿Esto está puesto o no? ¿Verdad? No. Vale, con lo que grito no hace falta, pero bueno. Entonces, los cuatro reyes de arriba emprenden una campaña militar tremendísima. Bajan por todo el valle, por Hermón está allí, bajan hacia... ese es el mar de Galilea. Perdona que te irrite tanto, es el café, yo creo. Pero bajaron por aquí y bajaron por todo el lugar de donde estaban los cuatro reyes, Y por donde iban arrasaron y los destruían y llevaron cautivos a los habitantes. En una tremenda campaña militar, bajando hasta el sur, hasta... Y todos estos nombres y lugares están en el capítulo, no los vamos a leer, pero están en este mapa, aunque el mapa es inglés, pero da esos lugares que hay en el capítulo 14. Bajan por aquí, arrasando con todo. Llegan a la ciudad de Sodoma, que os enseñé unas fotos el domingo pasado, de lo que ahora se está descubriendo como Sodoma. Impresionante. Los muros de la entrada de la ciudad tenían 5 metros de ancho. El muro tenía 5 metros de ancho, lo que es esta sala, no esos. 5 de ancho y 15 de alto. Esto tiene 8, ¿eh? Ese fue el muro de la ciudad. Lo están encontrando ahora. ¡Cacho muro! ¡Madre mía! Eran ciudades poderosísimas. ¿Os acordáis que Lot fue poniendo su tienda hacia la gran ciudad de Sodoma? Una ciudad pervertida hasta lo máximo, pero una ciudad que tenía todas las características de una gran ciudad con todas sus atracciones y todo eso, y fue Lot, y eso fue la semana pasada. Bien, ahora, ¿qué pasa? Que cuando pasan por Sodoma o por Gomorra, ¿qué he dicho? Sodoma y Gomorra, Sodoma. Cuando pasan por Sodoma, cogen cautivos a los habitantes. ¿Quién vive en Sodoma? Lot vive en Sodoma. Lot y su familia y todos sus bienes están en Sodoma. Vale. Llegan hasta aquí. Yo no sé cuántos. Miles. Arqueros, jinetes, burros y tal para llevar todos los despojos porque se llevaron a personas. Esto, yo ni sé imaginar la multitud que iba con estos y por delante iban los militares arrasando con todo y por detrás el tren se hacía grande y grande y grande y enorme lo que venía detrás con todos los despojos. Y entonces aquí en el sur, donde es el Mar Rojo hoy en día, creo que es el Mar Rojo, o parte del Mar Rojo, un golfo de Agaba creo que es, ahí decidieron volver para casa. Y van a volver para sus casas con todos los despojos de las 5 ciudades que se habían rebelado. Les enseñaron una lección y les tomaron prisioneros. Entonces volvieron, y volvieron por estos lugares donde hay números, son los lugares específicos que se mencionan en el capítulo 14. Y volvieron para arriba. Bueno, Abraham vive ahí en lo que se llama Betel, creo que era. Abraham estaba en Betel, al norte de Jerusalén. Y alguien que había sobrevivido y había escapado de ese ataque a Sodoma, alguien vino a donde Abraham y le dijo: oye, que han bajado los 4 del norte, han arrasado con todo y se han llevado a tu sobrino como esclavo y despojos de toda la ciudad. Y entonces, en el versículo 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, ni uno menos, ni uno más. Exactamente lo que eran. 318 hombres y los siguió hasta Dan. ¿Y qué? Resulta que Dan está ahí arriba. Cuando se enteró Abraham, un ejército de 4 reyes había hecho toda esta campaña, Abraham dice: venga, chicos, sacar las pistolas. Y no, pistola no tenía, yo qué sé, lo que tenían, lanzas, arcos, navajas, cuchillos. A ver, ármense todos. 318, vámonos. Bueno, 319. Abraham y los 318 con sus siervos. Yo no sé si Abraham los había entrenado para ser guerrilleros o no. Me imagino que algo de entrenamiento tenían. Me imagino que si no, ¿por qué llevar a 318 que no tienen idea de cómo luchar? Y Abraham comienza a seguirlos. Claro, imagínate. Y no me sé ni cómo ni qué imaginar hasta cierto punto. Tienen un montón de despojos, tienen un montón de gente, tienen un montón de animales, de pertenencias. Abraham es rico, ya lo sabemos, era tan rico que él y Lot tuvieron que separarse, él no necesita nada. Pero escuchó que su sobrino sinvergüenza, que no hay otra palabra para Lot que sinvergüenza, de toda la vida es sinvergüenza, punto. Se entera de que su sobrino sinvergüenza es prisionero y dice, es mi sangre, tengo que ir a rescatarle. Y menuda cosa más peligrosa, seguro que habló con Dios y Dios le dijo, vete. Me imagino, no tenemos eso en la Biblia, pero me imagino que sí. Entonces, Abraham empezó a seguirles. Y la Biblia dice que los resalta el ataque alrededor de Dan. Aunque muchos piensan que por todo el camino les iba, con los 318 les iba atacando y estorbando. ¿Bien? Pero el caso es que llegó bien fuerte la batalla crítica, llegó al final, ahí arriba, más allá de Damasco. Ahora, aquí hay unas fotos. Ese monte, ese es el monte Hermón. ¿Habéis oído del monte Hermón en la Biblia? Sale en diferentes ocasiones, el monte Hermón. El monte Hermón tiene nieve todo el invierno hasta junio. Se le ve así de bonito, es el único monte así. Y tiene nieve. Y del monte Hermón salen ríos en diferentes direcciones. Uno de los ríos que sale del monte Hermón, del deshielo del monte Hermón, es el río Jordán. He tenido el privilegio con mi esposa y con Juan y María Esther, hemos estado donde nace el río Jordán, donde sale de la tierra, pero el agua que sale fría, 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 limpia, limpia, limpia y corriendo rápido, viene del monte que se ve al final, que es el monte Hermón. Pero el monte Hermón no solo produce el río Jordán, porque salen ríos alrededor del monte de Hermón. Y uno de los ríos que sale es el río de Barada. En mi vida había oído del río Barada. Pero la ciudad de Damasco, que sale hoy en las noticias, los sirios, la guerra, todo eso, Damasco, en la capital de Siria, hoy, tiene un río muy grande que pasa por el medio. ¿Qué es ese río? El Barada, que nace en Hermón. Si para el sur de Hermón sale el Jordán y va para abajo, según el mapa, al norte del Hermón sale el río, que se llama el Barada, que da muchas vueltas y luego pasa por el medio de Damasco. ¿Qué tiene ese río? Que en muchos sitios es así. ¿Podéis ver? ¿Qué cañón hay ahí? Y es por ahí, con toda seguridad, por lo que dice la Escritura, por ahí tenían que volver. Era el camino, era el camino grande para poder pasar, y a veces pasaba por acantilados, se llama, ¿no? Acantilados muy estrechos como ese. Genial para emboscadas. Pasa por ahí un ejército grande, ¿y cuántos tienen que haber arriba ahí echando flechas? Y muchas batallas se han librado justo allí. Ahí hay otra foto. Cañón de Barada. ¿Veis ese cañón? Es por ahí donde pasa el camino, la carretera que tiene milenios de antigüedad. Y seguramente Abraham dijo, ¡ja, ja! Y es muy posible que se libró la batalla final ahí con Abraham. Bien, vamos a ir al texto porque solo tenemos 10 minutos y hay que movernos. Ahora, eso es todo el trasfondo del pasaje. Ahora llegamos al versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Bien, ahora, en el mapa anterior, Abraham ha vuelto desde allí, ha vuelto hasta abajo y llega a lo que hoy es Jerusalén. Entonces no se llamaba Jerusalén, se llamaba Salem. Y cuando llega, versículo 17, salió el, ¿quién salió? El rey de Sodoma. Salió el rey de Sodoma, la ciudad, a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey, ahí al lado de lo que es hoy Jerusalén. Sale el rey de Sodoma para hablar con Abraham. ¿Qué querrá hablar con Abraham, el rey de Sodoma? Evidentemente, él huyó y le llevaron todos los habitantes. ¿Qué querrá él hablar con Abraham? Pues Abraham trae todos los despojos de su ciudad y toda su gente. ¿Recuerda? Habían sido cautivos. Y Abraham los ha traído, él y 318 los han traído de vuelta, y sale el rey de Sodoma. Pero el versículo 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, Jerusalén, antes de ser Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Le trajo comida y bebida. Sale el rey de Sodoma, pero llega alguien más importante, y el rey de Sodoma se echa para atrás. Y Melquisedec, rey y sacerdote del Dios Altísimo, no sabemos más de él, o muy poco, algo más aprendemos en el libro de Hebreos, un señor misterioso que es sacerdote del Dios verdadero, sale y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Melquisedec sale y el rey de Sodoma se aparta y dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Vale? Lo que acaba de pasar. ¿Qué dice la Biblia? Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. ¿De todo? ¿De todo qué? Le dio a Abraham los diezmos al sacerdote de Dios de todos los despojos que había recuperado de las ciudades de Sodoma, Gomorra, etcétera, etcétera. Abraham, primero, a Melquisedec le dio el diezmo. ¿Sabéis? Esta es la primera mención del diezmo en la Biblia. ¿Por qué se menciona aquí el diezmo? Qué curioso, ¿verdad? Abraham no está en una iglesia. La iglesia todavía no existe. Abraham no es un israelí. Israel no existe. Con todas las leyes que le dio sobre el diezmo que Dios dio a Israel. No había Israel. Sin embargo, Abraham sabía que era correcto darle diezmos a Dios. Interesantísimo. Esa enseñanza. En un lugar tan curioso. Primera mención. Le dio diezmos de todo. En Malaquías hay un versículo que dice, ¿robará el hombre a Dios? Y dice, en los diezmos, de ofrendas o sacrificios, algo, el hombre como mínimo debe a Dios el diezmo, simplemente porque es algo que Dios establece claramente para todos. Aquí lo dio a un sacerdote, era lo único que había.
sacerdote de Dios.
Muy importante. Nico habló hoy de a veces venimos a la iglesia y somos espectadores. Hay muchas maneras de adorar a Dios. Debemos adorarle en todas las que podamos. Una es cantando. ¿Cantas cuando salen los himnos? Si no, ¿por qué no? Otra es dando las ofrendas y los diezmos. Es una manera de ofrendar a Dios. Otra es orando con los demás y tal. En fin, voy para adelante. Pero Abraham le dio los diezmos de todo. Podríamos decir, pero Abraham, pero si no era tuyo. Pues sí, era suyo, lo había recuperado, ¿eh? Luego, mira el siguiente versículo. Entonces el rey de Sodoma se levanta. Oye, aquí estoy yo. Y dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Qué amable, qué simpático. ¿Qué es lo que le acaba de ofrecer el rey de Sodoma, Abraham? Las riquezas enteras de una ciudad. Y una ciudad, menuda ciudad, con muros, como hemos dicho. Parece ser que esos son los muros de Sodoma. Abraham ya era rico, pero imagínate lo que le acaba de ofrecer. Y respondió Abraham, y este es el versículo que leyó antes Carlos. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Sabéis lo que acaba de acontecer aquí? A ver, pensemos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? A Abraham le han ofrecido una fortuna. Y él dice, para nada, no quiero ni un céntimo. Hoy diríamos un céntimo. Pero como no andaban con euros, él dijo, ni un hilo, ni, ¿cómo dije? ¿Qué era? Una correa, ni una correa de una sandalia, no te cojo nada, porque no quiero que tú puedas decir luego, pues claro que rico, ya le di yo toda mi ciudad. A ver, ¿a qué va esto? ¿Qué importancia tiene? Abraham no es ejemplo de fe por nada. No es un héroe de la fe por cualquier cosa. Abraham no era perfecto, pero fue un héroe de la fe. Y él dijo, yo no quiero nada que el mundo me dé. Solo quiero lo que Dios me dé.
Gloria a Dios.
A ver, hermanos. ¿Y nosotros? Cuidado, que igual pisoteo los pies de alguien. Nosotros pensamos, bueno, es que si me ha llegado, pues Dios lo ha querido. ¿Ah, sí? Pregúntale a Abraham. Es que me tocó la lotería. Lo digo con mucho cuidado. Porque no quiero ofender a nadie. Y a veces es, digamos, necesario. Pero también Dios sabe nuestros corazones y nuestras intenciones. Pero yo he conocido a personas que han dejado de venir a la iglesia y no van a ninguna. Porque delante de ellos les colgaron un buen trabajo, que ganan mucho dinero trabajando los domingos. Sí, pero ya daré la ofrenda, lo que gane. Ah, sí, como dijo bien Nico esta mañana, el que no va a la iglesia puede que tenga una relación con Dios, pero no va a crecer. A no ser que esté en un calabozo y no pueda ir, ¿me entendéis, no? Abraham nos pone un ejemplo con sus posesiones. Yo no quiero nada que no es de Dios. Esperaré lo que haga falta para conseguir lo que Dios quiera que consiga él. Yo no quiero que ningún incrédulo a mí me haga rico. ¡Guau! Eso es grande, hermanos. Tengámoslo en mente, porque nuestras decisiones tienen consecuencias. Las tuyas y las mías. Nuestras decisiones tienen consecuencias y no sabemos muchas veces cuáles son. El rey de Sodoma se debió quedar así como que, ¿qué? Porque al mundo no le cuadra eso. Al mundo el hecho de que yo dé o tú des mis diezmos y más de mis diezmos, que viene un misionero la semana que viene y, Señor, voy a ser generosísimo con ese misionero, le voy a dar más de lo que yo jamás he dado a una ofrenda especial, lo voy a dar el domingo que viene. Y el mundo dice, ¿pero tú qué estás, loco? Estás chiripa. Porque las cosas de Dios para el mundo son locura. Y tenemos que decidir, ¿a quién servimos? Toma en serio a Dios. Si no, vas a tomar decisiones y vas a cobrar consecuencias que luego no te van a gustar. Dijo, versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Abraham dijo, no, estos sí que toman algo y estos, pero yo no. Pero el diezmo lo dio de todo antes, muy listo este, no sé si era más listo Abraham o Melquisedec, pero antes de dejar que hablase eso, el de Sodoma, ya dio los diezmos de todo. Me parece graciosísimo. Y luego, bueno, en fin. Vale, vamos a dejar ahí que nos hemos atrasado un poquito. Aquí tenemos los dos reyes, Melquisedec y Bera, rey de Salem, rey de Sodoma. Justo era el rey de Melquisedec, según Hebreos 7.2. El otro era un rey malvado. Salem significa paz. Sodoma era la definición de perversión. Abraham acepta el pan y vino de Melquisedec. Rechaza los despojos de Bera. Y luego Melquisedec, que era sacerdote de Dios, Bera, el rey de Sodoma, era un idólatra. Muy bien, vamos para adelante, se me olvidó eso. Y terminamos con esta observación. Vemos la gracia de Abraham en ir a rescatar a su sinvergüenza de sobrino, que destruyó su familia y todo lo que tenía. La gracia de Abraham. Tenía muchos bienes, pero un hombre de gracia. La confianza de Abraham en Dios y salir detrás de un ejército enorme de reyes. Ah, no, ese era la semana pasada. Misericordia, perdón, ya decía yo, me suena eso. Ese era el repaso de la semana pasada. Esta vez, la misericordia de Abraham con su sinvergüenza sobrino. El contentamiento de Abraham con lo que Dios le daba. Estoy feliz y contento con lo que Dios me dio. Es menos, da igual, estoy contento ahí. Y su determinación, voy a ir a por esos que tienen a mi sobrino sinvergüenza. Ay, pobre, igual me paso demasiado, lo siento con Lot, pero la verdad es que es un Es un personaje pésimo, patético, en fin. Vamos a dejarlo así.